Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Buenas tardes, amigos Radio Escucha. Un gusto, un placer enorme compartir las ondas radiales de Noti 1630 y del 94.3 FM con todos ustedes. Gracias por sintonizarme. Como siempre les digo, no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero gracias por escucharme y puede llegar a sus propias opiniones. Estamos en vivo hasta las 4 de la tarde. Este es un programa de opinión, un programa de análisis, un programa de reportajes cada media hora y es un programa de entrevistas. Donde quiera que usted se encuentre, en su casa, en la oficina, de un médico, haciendo ejercicio, donde quiera que se encuentre, en el automóvil, me puede escuchar por el 630M y por el 94.3 FM. Esto es en vivo hasta las 4. Mi primer invitado, el legislador municipal Manuel Calderón Cerame, por Partido Popular Democrático, que aspira a un escaño por el precinto 4 de San Juan.
Así mismo es. Buenas tardes a ti, Carmen. Buenas tardes a toda la audiencia de Noti1. Encantado de estar contigo. Permíteme un minuto de privilegio personal para enviarle mis condolencias a toda la familia de don Ramón Enrique Torres, que falleció hoy en la mañana, a su hija Laiza, su hijo Xavier. Ramón era vecino de nosotros, ahí en Remanso, en Cupey. Me lo encontraba mucho en Monchopán, otras veces en Alta Mesa, otras
Ramón,
veces me
lo Ramón compartió conmigo cuando estábamos en el 11 en las noticias, en el difunta cadena Pérez Perry.
Y siempre que las últimas veces que tuve la oportunidad de entrevistarme, siempre me hacía comentarios positivos para mejorar. Le teníamos mucho cariño los vecinos en la urbanización. Hasta uno se lo encontraba yogueando por la mañana y yo decía, era más miseria de las noticias. Bueno, cuando iba para la escuela,
yo me la encontré en el concierto de Lisette. A mí me abrazaron, yo estaba de espalda y me abrazaron, y cuando yo me viro era Ramón Enrique Torres, estaba también con su esposa, el loco por verme, y hablamos así un poquito, estaba de muy buen ánimo. De muy buen ánimo. La verdad que Ramón es un tipo especial, un caballero. Compartimos en tantos canales, compartimos oficios y lo recordamos con mucho cariño a su familia. Bueno, sabe que el cariño es incondicional y el consuelo es difícil cuando se pierde un ser irreemplazable. Pero Ramón Enrique sufrió mucho, ¿sabes? Sí. Los derrames cerebrales, bueno, las condiciones terribles que tuvo que afrontar.
Puerto Rico ha tenido anclas, varones, de voces muy buenas, Guillermo José Torres, Quique Cruz, pero la voz de Ramón Enrique Torres para mí me recuerda la sala de casa de mi abuela de muchacho, ver las noticias. Imagínate. era y nada,
a Guillermo, toda su Guillermo José, es primo de Ramón Enrique.
Ah, mira para allá, no sí. Sabía.
Guillermo José, que debe estar escuchando, fue novio de mi hermana Milda en Ponce. es un ser especial y esa familia es única. Tengo también una tristeza grande porque una mujer excepcional que fue epidemióloga del estado falleció, la doctora Ángeles Rodríguez, y yo hicimos una amistad extraordinaria, salubrista, y toda la temporada. Todo el COVID lo pasé transmitiendo con Ángeles y orientando a la gente. Ella es muy genuina, trabajó hasta el último día, pero el cáncer ya se burlaba de ella misma y del cáncer. Decía, bueno, me dijo, llámame hoy, a ver si hoy ya estoy viva, si estoy viva te contesto. Y la última vez que la llamamos, recientemente, hace unos días, hace como 4 días, no contestó, había fallecido.
Qué pena.
Una mujer bien valiosa. Era epidemióloga, internista y médico de familia. Era infectóloga.
Wow.
Infectóloga, internista y epidemióloga. Una persona bien valiosa, la doctora Ángeles Rodríguez, que descanse en paz también. Bueno, y dicho esto, y presentadas nuestras condolencias a las familias que en Navidad tienen una pérdida tan grande. Dios mío, cómo son las cosas. Ángeles había caído. Se le dobló un zapato de plataforma, me dijo, no lo use, porque se le dobló un zapato de plataforma, se cayó y se dio un golpe serio. Lo sobrevivió.
Wow.
Pero el cáncer es más duro de sobrevivir. Descansen en paz. Bueno, amén. Yo me lo sospeché desde el principio, y no soy el Chapulín Colorado, pero me sospeché que la querella presentada por un grupo de legisladores populares, Héctor Ferrer, hijo, no iba a proceder porque ya... Yo sabía que el Pentágono le había dado una clearance, una dispensa a Elmer Román, y que la ley es específica, se trata de que no puede ser ni demócrata ni republicano y candidaturas oficiales allá, no PNP o populares.
Lo que pasa es que ahí, Carmen, hay varias cosas. Un candidato, los candidatos a comisionados residentes se regulan bajo el FEC, el Federal Election Commission, y el FEC, cuando tú aspiras a una candidatura, tú tienes que registrarte como un candidato de tres versiones, o eres demócrata, o eres republicano, o eres un no partisan candidate, que no es un candidato.
Allá, porque aquí no hay demócratas republicanos.
Correcto, allá. Y en ese sentido, pues, yo debo suponer que la dispensa que solicitó Elmer Román ante el Departamento de la Defensa fue radicando como un no partisan candidate, porque él está aspirando a un puesto bajo el Partido Nuevo Progresista, pero a un puesto federal. Yo creo que sería la primera vez que el Special Counsel tuviese que evaluar una querella de este tipo. Toda vez que el asunto de la afiliación política de Elmer Román, pues sí se ha convertido en un asunto de campaña para la comisaría residente en la primaria del Partido No Progresista. Así que yo creo que eso, claro, pues, es bueno estaba, dejárselo en manos.
De momento estaba impedido de hablar, pero tan pronto oficialice su candidatura, no va a tener
problema. La línea
que
él llevaba era la correcta, era la línea de que yo soy un candidato con una afiliación o una inclinación
no
demócrata
o unos asuntos.
No podía decirlo, claro. El problema es que la comisionada en esa entrevista en Telemundo con el compañero Rafa Lenín
interviene
y dice, no, él ya te contestó que es republicano. Acto seguido el moderador le dice, pero ¿eres republicano? Y él dice que sí. Entonces ahí es una línea fina. Creo que fue un error, quizás un desliz que todos lo cometemos, pero y acto seguido en otras entrevistas, en otros espacios, y de hecho aquí en Noti1 con Normando Elmer ha contestado que él es republicano, así que eso pues crea una línea fina con el Hatch Act, que es lo que reglamenta y regula a todos los empleados federales, de alta jerarquía,
pero,
de participar,
pero no iba a proceder. Mira, si Edwin Mundo, que está del otro lado del bando de Pierluisi, y se le cruzan las espuelas en temas electorales, no le radicó. Yo sabía que no iba para ningún lado. Y tienen que tener mucho cuidado con los pleitos porque dan dos tutazos. Un tutazo es más fuerte que un cantazo. Un cantazo te estremece, pero un tutazo te tumba. Y fueron a llevar el pleito sobre la Comisión Estatal de Elecciones. Y la palabra ahí es alterna. No es únicamente decir que eres interina. Tú estás confirmada y tienes una posición alterna, ¿verdad? Y entonces está toda la cosa de que si lo confirman o no lo confirman. Pero también, tú sabes, el mejor pleito es el que no se lleva. El que tú lo puedes ganar de alguna manera. Y los pleitos políticos.
En la urna.
En la urna. Los pleitos políticos se ganan en las urnas, a menos que sea algo que sean protegiendo los derechos de un elector o protegiendo los derechos de un candidato, porque yo te digo, sacándote de la discusión sobre el Partido Popular, en Proyecto de Dignidad yo estoy segura que Adanor Enríquez termina yendo al tribunal.
Yo pienso que sí.
Sí, donde va a tener otro reducto.
Y yo creo que en ese caso de Proyecto de Dignidad, yo te decía ayer en tu programa en Directo Sin Filtro, que las expresiones que Javier Jiménez hizo sobre las personas con Alzheimer, con una enfermedad, la que estábamos hablando, las notas de condolencia al principio de este programa, la cantidad de personas que todos nosotros conocemos que de una manera u otra han fallecido vinculado a o por la enfermedad del Alzheimer, que es una enfermedad terrible. Yo tengo familiares cercanos que están ya iniciando y ya se les empiezan a olvidar las cosas y a uno le duele y dice, y los nietos y los sobrinos decimos, sí, eso a todos vamos a llegar a ese nivel en algún momento, y eso es bien triste. Y tengo familiares que han fallecido.
Yo también.
La abuela de mi esposa falleció de Alzheimer, y eso pues fue bien doloroso para ella y para sus familiares.
No es gracioso,
no es un chiste de bien hecho, pero te pregunto yo, si eso lo hubiese dicho a Danora, yo te garantizo que hoy en la mañana aquí, desde don César Vázquez hasta todos los detractores de ellas internos del partido, estarían cayéndole encima. Así yo creo que esa es la doble vara de que los partidos nuevos, vamos, llevan de una manera u otra
pero
en
si
sus
ponen
discursos,
la vara muy alta, tienen que esperar discursos. Que el electorado lo juzgue dentro de,
claro.
Si son diferentes, pues tienen que demostrar la diferencia. Cuando uno pone la vara bien alta, tiene que vivir a la altura de esa vara.
Pasaba con los del Movimiento Victoria Ciudadana, Carmen. Llevaban la vara bien alta, de la pureza y la supremacía moral, porque no eran de los partidos tradicionales, hasta que les tocó a una legisladora de ellos. Y está acusada por un panel fiscal especial independiente. Es una etapa preliminar del caso, pero está acusada y todavía sigue sentada allí y va a reaspirar nuevamente a un puesto en la Cámara. Es decir, y ahora cuando les toca a ellos, no es que es distinto. Es
y,
que
a, y a la legisladora Lizzy Burgos también le alaron la oreja porque... creían que podían utilizar la facilidad del Capitolio.
Sí. Y yo pienso que aquí, y qué bueno que traes y como pie forzado, el elector, Carmen, tiene que buscar los mejores candidatos y candidatas en todos los partidos. ¿Tú sabes por qué? Yo vengo de una familia, no es ni bipartita, es como tripartita. En casa, ahora en Navidad es cuando nosotros reunimos. Tenemos los primos que son independentistas, los estadistas, los bien proamericanos, los populares estadolibristas y los melones, y hay de todo. Y siempre en las fiestas de los Calderón y los Cerames hay de todo. Imagínate más en los de los Cerames, que ahí están toda la vena PNP y todos los primos que tengo que han trabajado en la administración del PNP, etcétera. Y las conversaciones siempre se tornaban fuertes, pero siempre dentro de un ánimo de respeto. Y siempre mi abuela, mi mamá, mi papá siempre me decían: Manuel, en todos lados hay gente con razón y gente sin razón y hay gente buena. Y esa es la clave de saber discernir entre
pero el
las
electorado
personas que van a buscar y mejor votar por los mejores candidatos y candidatas.
Te digo que el electorado lo sabe. Los números de la Comisión Estatal de Elecciones del 2020 lo reflejan. El voto íntegro, aunque todavía es una realidad, el que más voto íntegro coge el PNP, el partido más grande, pero el Partido Popular coge mucho voto íntegro, pero va en disminución. El voto mixto y el voto por candidatura fue una realidad, claro. La elección del 2020 fue la del 2020, la del 2024 no necesariamente va a ser igual que esa. Pero de todos modos, hay mucha gente que va a decir, déjame ver este candidato que es popular. Oye, me parece bueno el trabajo que ha hecho. Pues esto y esto y esto. Mira este del PNP, mira este de la Alianza.
Y que ya. Yo pienso, Carmen, que la gente premia a los líderes que trabajan.
Oh, sí.
Y la gente premia, el elector premia al líder que siempre yo veo sacando la cara por mi comunidad, presentando propuestas, defendiendo los
y
asuntos.
Y presentándose también a las comunidades.
Y presentándose en las comunidades. Yo te tengo que decir que el sábado pasado yo estuve caminando en la comunidad Summit Hills, frente a Residencial Villa España. Mucha gente piensa que Summit Hills es Guaynabo. Eso está en San Juan, queda aparte. Se puede entrar por la avenida San Patricio, pero también se entra por la avenida Piñero. Y es una urbanización, una comunidad donde todavía el parque está destruido del paso del huracán María y todavía las calles están en muy mal estado y hay problemas de postes de alumbrado, postes que están todavía torcidos con tendido eléctrico que pasa por encima de los techos de las casas en una distancia muy reducida. Y estuvimos caminando y la gente siempre decía, oye, te he visto en televisión, te he escuchado con Carmen Jover. Tuvo una señora que me dijo, te escucho en Noti1 con Carmen Jover. Y la realidad es que la gente eso le gusta. La gente, pensamos que la política cambió y sí, quizás el contenido de cómo se dicen las cosas, pero la política sigue siendo tan tradicional como desde el primer momento que don Luis Muñoz Marín lo hizo. Eso es casa
no
a casa.
No vayas lejos.
Puerta a puerta,
no
tocando
lejos.
Cuerpos calientes.
Legisladores que son criticados y que le encuentran 20 faltas, sus comunidades lo adoran. Un legislador como Jordi Navarro del PNP es una línea y la gente se pregunta, ¿por qué? Por los proyectos que ha radicado, ¿por qué? Porque es handyman, como lo es Ángel Matos en Carolina,
buen amigo Ángel Matos.
Que van y le yerman y le recogen la basura, hacen cosas.
Y yo pienso que hay algo de eso, vamos, tiene que haber, también los políticos sufren desgaste, vamos, y eso es una realidad. Pero la gente valora mucho la cercanía de los políticos. Una de las cosas que las encuestas siempre se miden cuando se evalúan las candidaturas es si tú conoces a tu legislador de distrito. Y bien poca gente conoce a su legislador porque hay un distanciamiento. Se dice siempre que la primera línea es los alcaldes. Que cuando hay un problema en la comunidad se llama el municipio al alcalde. Pero
alcalde va al legislador.
Pero debería ser que el primer frente sea el legislador de distrito que le notifica al municipio, diga, o te canaliza la idea, o esto
¿por
es el
qué
municipio,
te fuiste
o
por distrito y no por acumulación?
Mira, Carmen, yo soy natural del distrito 4, yo soy hijo de Cupey, yo nací en Caimito, porque tengo una carretera 842 frente a la ferretería El Sol. Hasta los 8 años yo vivía ahí en Caimito y a los 10 años mis papás, luego del paso del huracán Georges, compran una casa en Coupey y nos mudamos a Coupey. Y a todavía es la casa donde viven mis papás, al lado donde vivía Ramón Enrique Torres, que te dije al principio del programa. Y toda mi vida estudié en la Academia Nuestra Señora de la Providencia, luego en el Colegio de San José de Río Piedra, estudié en la Interamericana, estudié en la Universidad de Puerto Rico. Siempre he estado de cerca de las comunidades. Mi hermano crianza vivía en el Río Piedra Heights. Nosotros cruzábamos el puentecito de Río Piedra Heights a San Gerardo para ir a la Provia a estudiar desde muchacho. O sea, siempre he tenido un vínculo bien cercano con las comunidades del Distrito 4.
¿A quién te enfrentas?
Me enfrento al representante saliente, representante Víctor Párez, que es el incumbente actualmente. La elección pasada yo aspiré frente a él, una elección complicada para el Partido Popular y complicada en muchos escenarios. Yo era,
y para el PNP.
Y para el PNP también.
El PNP milagrosamente ganó.
Pero Carmen, yo era un desconocido. Yo estaba empezando en la política. Yo me fui a repartir mascarillas por todo el precinto 4 en medio de la pandemia. Y aún así me quedé por unos 600 votos, una distancia muy reducida.
¿Y de la alianza, a quién van a postular?
Entiendo que la compañera Adriana, que es la candidata de la alianza, que hemos sido compañeros en la Asamblea Legislativa y asesorando a Denis Márquez, yo asesorando a la delegación del Partido Popular cuando yo era asesor en la Cámara de Representantes, que tengo muy buena relación con ella. Pero aún así, ese trabajo y esa cercanía de las comunidades del Distrito 4 me llevó a tener un resultado que yo quería en las pasadas elecciones, pero yo no me quité. Y yo seguí visitando las comunidades, visitando el liderato del Partido Popular y el que no es del Partido Popular, el liderato comunitario. Y tuve el privilegio el 6 de febrero del año 2021 de convertirme en legislador municipal
en la legislatura. Tras la salida de Margarita Ostolaza.
Tras la salida de Margarita Ostolaza. Y eso fue una oportunidad que la vi. La aproveché, tuve un proceso interno dentro del Partido Popular, prevalecí y me convertí en una voz fiscalizadora.
En Manuel que suena en la legislatura municipal.
Y dije, ¿sabes qué? Yo quiero demostrarle a toda la gente del Distrito 4, a todos los que votaron por mí, a sobre los más de 10.000 electores que me dieron su voto en las pasadas elecciones, y a los que también no votaron por mí, que votaron por otras opciones, que yo puedo ser tan bueno y tan efectivo desde la legislatura municipal como lo hubiese haber sido en la legislatura estatal como representante del Distrito 4. Y así fue. Y empezamos un trabajo, empezamos a organizarnos, a presentar propuestas. Recuerdo que mi primer proyecto en la legislatura municipal fue un proyecto de ordenanza para despenalizar el uso recreativo del cannabis en la jurisdicción del municipio de San Juan, atemperándolo un poco como es el concepto en Nueva York, con una medida de buscar darle más que la policía municipal de intervención pues la utilizara en otros recursos, entendiendo de que hay un alza en la criminalidad en San Juan, de que hay menos policías municipales y que maximizar los recursos que tenemos. Y por ahí nos fuimos y empezamos a presentar propuestas, visibilizar asuntos, reconocer cuando el alcalde y el municipio ha hecho las cosas bien
en lo de la repavimentación. Ha hecho un buen trabajo. Lugares que todavía no han llegado.
El sábado pasado, el domingo pasado cuando estábamos en Somi Hills, todavía ahí no se ha hecho el trabajo de repavimentación completa.
Pero
en
Caimito sí, porque parece que están por
áreas. Están por fase. Y yo creo que eso sí, me parece que los fondos ALPA, que eran los fondos destinados para ello, se están utilizando de la manera como tiene que ser. Hay que siempre, como siempre digo, hay que estar muy pendiente de
¿Tú
que...
¿Tú peleaste con el Código de Orden Público?
Yo tengo mis reservas con el Código de Orden Público por lo siguiente, Carmen. Porque cuando nosotros hicimos las vistas públicas del Código de Orden Público, ni tan siquiera lo que se terminó aprobando era lo que las comunidades de una manera u otra también estaban buscando. O sea, el área residencial y el área comercial, pensábamos mucho que tenían unas peleas insalvables, y no era cierto.
En algunas áreas, en el área de la calle Loíza, los residentes sufren la falta de parking.
Lo que pasa es que en estos momentos,
de orden.
Ese balance, cuando se estableció el código, giró solamente a un solo lado, y era del lado en contra de los comerciantes, que también, si tú jalas la balanza mucho para ese lado, te provoca unos problemas. Comercios que cierran, se convierten en
pero
espacio.
Hay necesidad de vender licor después de las 2:30 a.m.
Lo que pasa es que no es tanto el horario, es las penalidades. Por ejemplo, que ahora mismo un negocio, un oficial de orden público pueda emitir una multa sin un medidor de decibel establecido, como establece el código, que simplemente por oído, porque la escucho, pues es un problema incluso para el propio municipio de San Juan, porque al tú llevar la multa, el dueño del negocio te va a impugnar en el tribunal y frente a un magistrado.
Pero mira, ha habido.
Frente a un magistrado, eso pero mira, no es evidencia suficiente. Mira, es como si te diera una multa por guiar en estado de embriaguez sin haberte hecho la prueba.
Hay más residentes que comerciantes.
De acuerdo.
Y hace falta, por ejemplo. Los negocios tienen que tener, si es para comida, es para comida, y si es de bebida, es de bebida.
No, en eso estamos de acuerdo.
Necesitan estacionamiento. Pues, ¿sabes? A mí me bloquean mis dos portones y yo no puedo salir por la noche. La gente que está por la calle se me estaciona allí al frente. ¿Y quién lo
define? En eso estamos de acuerdo, pero por ejemplo, lo otro que decía el código era que después de las 2 de la mañana en los hoteles, que es zona turística, no se le podía vender después de las 2 de la mañana licor en una barra, en la discoteca o en el casino del hotel. Después de la mañana a un residente, pero a un huésped del hotel sí. Entonces yo decía, ojo, tenemos un problema de falta de policías municipales.
Lo que pasa es que el residente duerme allí, el huésped,
pero tenemos un problema de falta de policías municipales. O sea, ahora vamos a poner los policías municipales a dar rondo en los lobbies de los hoteles, a preguntar que si Carmen Jovet se está quedando en la habitación 303 o no, o si es residente, es huésped. O sea, yo creo que tenemos que buscar la manera de maximizar los recursos que tenemos en la policía municipal. Creo que es necesario. Y lo más que la gente pide, cuando yo camino a las comunidades del Distrito 4, me dicen, mire, legislador municipal, es que lo más que nosotros queremos es patrullaje preventivo, que podamos ver patrullas dando rondas por las comunidades, que uno llame a un retén de la policía municipal, a un cuartel, y te contesten, y más aún que si uno notifica una querella, que te van
el
de camino
problema de la
a atenderla.
Tengo que hacer una pausa para unos mensajes a nuestro oficiador y para el resumen de noticias, pero el problema es que la área metropolitana no da policías,
no
y
da.
No las ha dado
y
nunca.
Y tengo una propuesta para eso.
Y ellos vienen los policías de todas partes de la isla, de Lares, de San Sebastián,
tengo propuestas para eso en la Alianza Metropolitana contra el Crimen, que es un proyecto que quiero presentar cuando sea el próximo representante del Distrito 4, que va en la línea de unir los esfuerzos policíacos de la Policía Municipal de Caguas, Carolina, Bayamón, Guaynabo, San Juan y conjunto con la de Trujillo Alto en un task force con la Policía Estatal. ¿Por qué? Porque no necesariamente el crimen que ocurre en San Juan, el asesinato o el robo de carro o el acecho que ocurrió en San Juan, nace en San Juan, a veces nace en Caguas o a veces el de San Juan termina en Carolina o pasa en Bayamón. Y si integramos los esfuerzos en un verdadero task force con ese proyecto de la Alianza Metropolitana contra el Crimen, en una medida que pueda garantizar que la comunicación entre las policías municipales de la región metropolitana junto con la policía estatal sea más eficiente y más eficaz, yo te garantizo que vamos a tener efectos positivos en la reducción del
crimen. Yo voy a la pausa, pero cuando regrese voy a conversar con el alcalde Ramón Luis Rivera, que tiene puso en vigor un sistema de seguridad que es digno de ser imitado.
Así es.
Regreso con él.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Plan de vigilancia electrónica que ha puesto en vigor Bayamón, que yo creo que es un plan que debe ser imitado por las ciudades, las otras ciudades de Puerto Rico. Es drones y fotolectura y eso hace más fácil la vigilancia porque no tenemos suficientes policías. Pero la tecnología puede actuar en vez de tener un policía en cada esquina.
Eso es así, básicamente. Esto es un complemento a nuestro centro de vigilancia electrónica, que dicho sea de paso, estamos sustituyendo todas las cámaras que fueron afectadas cuando María. Pero el proyecto consiste de lo siguiente: es un proyecto de fotolectura de tablillas, son cámaras que están colocadas en sitios estratégicos en la ciudad. Y pueden leer, no importa la cantidad de carros que pase por esa intersección, pueden leer todas las tablillas, y si hay alguna que es robada, porque compartimos la data con la Policía Estatal, es un proyecto en colaboración con el Secretario de Seguridad Pública, pues entonces enseguida levanta una bandera y también Centro de Vigilancia pueden notificar a la patrulla, seguir al vehículo que ha sido hurtado. Lo mismo también nos ayuda para cuando se activan alertas Amber, Silver, Ashanti o Rosa, porque también el sistema tiene la capacidad de que con una breve descripción es una persona de tal altura, está vestido de una camisa blanca, un pantalón oscuro, tiene estas características, el sistema automáticamente puede segmentar y toda la persona que pase por el área que tenga esa descripción la puede captar, y ahí podemos ayudar también. De hecho, ya tuvimos un caso que aunque no se llegó a activar el sistema Silver, la familia llamó, da la casualidad que la persona se había ido en un carro que estaba en el hogar, y se pudo identificar el carro por meramente la descripción del color y el modelo del carro, y pudimos entonces asistir a la persona. Ese tipo de ventaja que hay con esta tecnología. En cuanto al dron ser autónomo, se programa una ruta, el dron sale a hacer la ruta, en el centro de vigilancia va monitoreando la ruta, y es el equivalente a tener tres o cuatro patrullas adicionales en la carretera.
Me había comentado que en el poco tiempo que lleva en vigor, habían realizado 10 intervenciones que terminaron en los tribunales.
Eso es correcto. Esto comenzó el 23 de julio. En estos 5 meses ya ha habido una serie de intervenciones, algunas que no fueron necesarias procesar, las otras que sí. Hay unos 10 casos que en estos momentos se están trabajando.
Cambio el tema para recoger su opinión de dos asuntos que son noticias. La primera es que el Pentágono desestimó la querella presentada por miembros del Partido Popular cuestionando, ¿verdad?, la viabilidad de Elmer Román y para ser candidato a aspirante a la comisaría residente en Washington. Comienzo por eso, y otro, el proceso que se sigue contra la ex representante no progresista María Milagros Charbonnier.
Sí, pero comenzamos con lo segundo. En el caso de la representante, la ex representante a la Cámara, pues siempre estas son situaciones muy lamentables, muy, muy tristes, muy incómodas también, ver a una persona pasar por ese suplicio, por ese proceso. Desconozco los elementos, que no sea lo que está saliendo públicamente, como no tengo unos elementos adicionales, pues no pudiera ir más allá, que no sea lo que yo siempre he dicho en estos casos. Hay que permitir que los sistemas de justicia fluyan, corra todo el proceso. Pues es inocente, y si por alguna razón hay alguien que salga culpable, pues obviamente tiene que recibir lo que corresponde en ley.
Lo que ha de
lo que corresponde en ley, y que obviamente sirva de ejemplo para otras personas.
Lo que ha desfilado hasta ahora no es positivo. Tenía el esposo que cogió dinero de la empleada, que si lo enterró, que si ella, la empleada, le pasaba por lo menos $1,500 bicebanales a las representantes para pagar las deudas que ésta tenía con el IRS. O sea, lo que está saliendo, bueno, esto está empezando, ¿verdad?
Sí, está empezando. Lo que está saliendo se parece mucho a otros casos que han ocurrido anteriormente, y vuelvo y repito, es una situación muy incómoda, incluso como ese empleado que cae en ese esquema tiene un doble problema, porque también tiene que pagar contribuciones sobre un dinero que ni siquiera él va a poder utilizar.
Así mismo es. Y el otro es que determinó la oficina del consejero especial que Elmer Román puede ser empleado y candidato, desestimando, bueno, la querella que había. Empleado y candidato.
Yo estoy seguro que el representante por el Partido Popular sabía eso, y meramente lo hacen aparentemente para tratar de coger un poquito de publicidad, porque es una erradicación que casi se pudiera considerar como algo infantil, como infantilismo, porque si yo sé que no voy para ningún lado, ¿por qué le hago perder el tiempo a los medios de comunicación y por qué le llevo un mensaje que yo sé a todas luces que es un mensaje que no es cierto, que no es verdad, que es falso? Creo que al final del camino va en contra de ellos mismos. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en los planteamientos públicos que uno hace cuando uno se convierte en funcionario electo o funcionario público. Ahora, al final del camino, qué interesante que todo el mundo está atacando a Elmer Román. Cuando a ti te atacan es porque por alguna razón aparente. Yo lo que debo concluir es que en las encuestas internas de ellos, de todos los que nos están atacando, aparentemente la figura de Elmer Román ha sido una figura que ha caído bien ante el electorado, nueva, una figura fresca, una persona que viene y está dispuesta a separarse del servicio donde está para rendirle un tiempo al pueblo de Puerto Rico, con un cuadro, con un historial, con un resumen muy positivo, incluso un resumen que yo entiendo que le va a favorecer a Puerto Rico, porque ser miembro de las Fuerzas Armadas en el Congreso de los Estados Unidos abre puertas, y yo lo puedo hacer porque yo lo atestigué, lo viví cuando íbamos a hacer varios cuatrienios atrás al Congreso, por distintas razones, cuando íbamos acompañando al general Santori, la puerta de la oficina del congresista se abría y el congresista era el que atendía al grupo. Cuando íbamos sin el general, pues nos atendía un staffer. Ahí enseguida uno nota la diferencia de lo que significa para los miembros del Congreso, en el Congreso y en el gobierno de Estados Unidos, un miembro de las Fuerzas Armadas, y más cuando tiene rango y ha tenido una carrera exitosa y honorable.
Sé que tienes otro compromiso, Ramón Luis. Gracias por el regalito navideño que tradicionalmente me envían todos los años, lo acepto. Pero si te tengo que dar un cantacito, te lo doy, ¿sabes? Con un regalito, porque es que es dando y...
Seguro que sí.
No,
de nuevo, los que estamos en coaliciones públicas tenemos que entender todo esto y tenemos que contestar todas las
pero
preguntas.
Pero si no das razón...
Y cuando fallemos en algo, que nos llamen la
pero, atención. Pero que si no has hecho nada, no puedo dar tu cantacito porque quedo fea yo. No, tiene que ser con justicia. No, quería recoger... un comentario tuyo sobre las expresiones de tu ex correligionario Javier Jiménez, hoy día aspirante a la gobernación por el partido Proyecto Dignidad.
Pues mira, eso también es lastimoso. Lastimoso para las personas que en su familia tienen algún miembro que tiene esa enfermedad. Porque, mire, el sufrimiento de un hijo, de una hija, al ver que su papá o su mamá ya no lo reconoce. El sufrimiento de verlo a veces postrado en cama en una de las etapas de la enfermedad y uno sentirse impotente ante ese escenario, el trabajo que pasan los cuidadores, cómo se deterioran los cuidadores en el proceso, todo eso es muy lastimoso, y los funcionarios públicos tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje que utilizamos, aunque sea figurativo. ¿Por qué? Porque hiere la sensibilidad de una población, y más aún, este es un tipo de enfermedad que por regla general ataca a la población de la tercera edad, que es una población en crecimiento en Puerto Rico. Ya el 20% de la población de Puerto Rico se considera de la tercera edad, y esto es una enfermedad,
aunque se vea temprana edad, sabe una, también se vea temprana,
sí, no,
edad,
se vea temprana, y lo hay. Bueno, por eso se vea temprana, pero que en la mayoría el porcentaje mayor es en personas de la tercera edad, y uno tiene que tener cuidado, tiene que ser sensible, tiene que escoger las palabras para uno describir, y no porque hice un chiste o una broma. Si hubiese sido un legislador o un alcalde PNP el que hubiese dicho eso, hoy lo estarían triturando en la plaza pública,
o un popular también, pero bueno, lo cierto es que los puertorriqueños tenemos un gen que nos hace más propenso a la enfermedad de Alzheimer. Se lo leí de un estudio, y pues las enfermedades son enfermedades, hay que ser, como dicen en inglés, políticamente correcto, y eso, hacer chistes de orientación sexual, de peso, de apariencia física, de color de piel o de enfermedades, eso no es políticamente correcto.
Correcto, uno siempre tiene que tener cuidado con los comentarios públicos.
Bueno, hay que cuidarse. Gracias, Ramón, muchas felicidades. Era Ramón Luis Rivera, hijo, alcalde del municipio de Bayamón. Se suma a la conversación Pichi Torres Zamora. Estoy con Manuel Calderón Cerame.
Buenas tardes, Carmen, buenas tardes, Manuel, y a todos los radioescuchas.
¿Te acuerdas que te dije que esa querella que radicaron un grupo de líderes populares que no iban a llegar ni a primera base contra Hermes Román? Si no la radicó Edwin Mundo, que se le cruza la espuela. No la radicó Edwin.
Bueno, pero hay que esperar la opinión final del Special Counsel, que ante la querella que se radicó. Porque lo
la
que
carta
lo,
la tiene, la envió, no, la tiene el nuevo día, la carta del Special Counsel.
Lo que tiene es una opinión del 17 de noviembre, de que era la opinión que él había solicitado ante el Departamento de la Defensa, que le permitía ser candidato siempre y cuando él no se identificara abiertamente o con el Partido Demócrata o con el Partido Republicano. Por eso la línea,
o sea, ¿tú crees que tiene esperanza todavía?
Bueno, yo no trabajo en el Special Counsel. Yo creo que los hechos están, y si él en efecto le dijo al Departamento de la Defensa,
mira ese remillado ahí.
Si él le dijo al Departamento de la Defensa que él estabas corriendo como un non-partisan candidate, que es un candidato no afiliado con ningún partido nacional, pues en efecto, si ahora se está identificando como republicano, pues hay que ver cuál es la opinión ahora del Departamento de la Defensa.
¿Tienen esperanza?
No, bueno, hay que hacer el trabajo,
Carlos. Los compañeros tienen esperanza, pero la realidad es, o sea, la ley H en Puerto Rico normalmente no la discutimos porque no nos aplica, eso es una realidad. Y es bien raro que
no una candidatura
de partidos nacionales, republicanos, demócratas nacionales, o sea, de la nación.
Es de PNP populares.
Estadista, ELA o Pipiolo.
Pero lo que pasa es que los candidatos a comisionados residentes se rigen bajo el FEC, el Fair Election Commission, y allí uno tiene que registrarse o como un candidato demócrata o como uno republicano o como un independiente, un non-partisan candidate.
Y por lo menos yo vi ya la radicación que hizo Quiquito en el FEC, dice claramente que es republicano.
Y la de Pablo José dice que es abiertamente demócrata.
La de Willy Virafañe, entiendo que él ya dijo que es republicano, aunque en el documento él la puso partido no progresista, porque es el que pertenece. Eso tendría que corregirlo, a ver si se afilia un partido nacional. Lo que va a estar interesante es si cambiara la decisión de la oficina del inspector general.
Tengo dudas, ¿sabes?
Habría que ver qué pasaría en ese sentido. O sea, porque entonces sería una licencia sin sueldo para él. Elmer. Cuando digo para él, verá Elmer.
El Edwin Mundo, cuando yo le hice la pregunta, me dijo, chacho, lo que tienen que radicar es en Yauco, a ver si está domiciliado en Yauco o no, es a ver si es candidato federal o no.
Tienen 30 días.
Tienen 30 días para verificar.
Bueno, él va a radicar, ¿verdad? Él radica pronto, yo creo que en estos días radica. Yo creo que va a radicar en Yauco.
Sí, creo que el domingo, sí. En estos días.
Lo que pasa es que realmente el problema que tiene él, más allá de la querella, es que tiene que explicarle a la base del PNP. O sea, cuando se presenta un Willy Villafañe, que ha estado en el PNP de siempre, presidente de la juventud, que ha estado senador, secretario de Estado, que ha estado en campaña, o un Quiquito Meléndez, que ha sido vicepresidente del Partido Republicano, que ha sido comisionado electoral del Partido Republicano, que ha estado en el partido, pues tiene que explicarle a la base de mi partido, el PNP, porque una persona que no vota aquí desde el 2000 y que no votó en 3 plebiscitos por la estadidad, o vamos, que trabajó con Ricardo y con Wanda Vázquez y no votó ni siquiera por Wanda Vázquez, pues ¿cómo esa persona los va a representar? Esa es la pregunta que tiene que hacer la base del PNP, y los PNP del corazón de rollo son bien, bien incisivos en las preguntas que hacen, y más en esa candidatura.
Dicho sea de paso, había dicho en este programa William Villafañe, que yo le dije, mira, pero yo creo que tú estás en desventaja, porque en el bando de Pierluisi hay 2, Quiquito y tú, y se van a dividir los votos, y en el bando de Jennifer solamente está Elmer. Y me dijo, te sorprenderías, mucha gente del grupo de Jennifer votaría por mí. Y cuando yo se lo pregunté a Jennifer, me dijo, no desautorizó. Digo, pues bueno.
Bueno, yo te puedo decir a ti, yo estuve en unas actividades este fin de semana, y en una de esas actividades en la montaña me encontré con un líder de la montaña que respalda a Jennifer, y lo ha dicho claramente vocal, y me dijo, pero yo estoy con Willy para comisionado residente, porque nos unen unos lazos de amistad, por los lazos de amistad que tiene con mi hija, etcétera. O sea, a ese nivel, está ahí.
Y el alcalde tuyo, PNP, que no, de Utuado, ah, vecino tuyo, tú eres Ayuya, no venga con esa cara de
Jolito.
Quítate que yo no fui Jolito, pues no quiere que esos invasores americanos vengan a desplazar a los utuadeños.
Bueno, yo no he hablado con Jolito del tema, porque salió ayer la carta.
Habló de desplazamiento, de que vienen a quitarle los trabajos a los puertorriqueños, son americanos.
Firmó la carta, y yo creo que no sé quién le llevó la carta a él para que la firmara, ¿verdad?
Pero fue obligado, le aguantaron la mano.
No, yo creo que Jolito debe estar hablando por algún caso particular de Utuado. Pero la realidad es que la ley 2022. Oye,
si Puerto Rico, DeSantis contesta que los puertorriqueños que están en Florida, que no pueden estar allí, que están
pero la ley 2022 está invirtiendo en Puerto Rico, es una realidad que hay inversiones en movimiento económico.
Y la carta que la ley, la carta que la ley habla de una línea que han desarrollado varios círculos y grupos de cabildeo en la diáspora puertorriqueña en los Estados Unidos, de que lo que están buscando es, mira qué ironía, Carmen y amigos que nos sintonizan, los que denuncian el imperialismo y los que denuncian la colonia y el desplazamiento, están buscando que a través del Congreso Federal se enmiende una ley local del gobierno de Puerto Rico o del Estado Libre Asociado o del gobierno interno, como lo quieran poner. O sea, para mí esa es la contradicción más grande, y voy más aún. La carta lo que está estableciendo es un asunto que es de pureza, del que solamente puedan acogerse sus beneficios personas que en su linaje de sangre sean 100% puertorriqueños. Es decir, para mí...
No hay inversión extranjera.
Uno,
ni siquiera alemana.
Por eso, por ese lado. Para mí, ese asunto del linaje es un asunto que se viene desarrollando en los pasillos del Congreso, en unos grupos que cabildean con unas cosas. Mire, el problema de Puerto Rico no es necesariamente la ley 22. La ley 22 hay que fiscalizar, hay que promover que hay inversión y que desde esa inversión se creen empleos y que de esa creación de empleo se reparta riqueza. Pero el problema
es están criticando porque quiere establecer un restaurante.
Por eso,
en el mall de San Juan.
Por eso, oye, y más aún. O sea, Puerto Rico necesita inversión de capital y Puerto Rico necesita que venga gente,
dinero
no solamente
nuevo, dinero nuevo.
No solamente inyección de capital de los Estados Unidos, que vengan de Europa, vengan de África, vengan de Sudamérica, Centroamérica, que vengan de todas partes del mundo a invertir en Puerto Rico, a crear empleo y a invertir con otros grupos de inversores locales también. Pero a lo que voy es, Puerto Rico sí tiene un problema de falta de vivienda asequible, eso lo hay, lo vemos nosotros los jóvenes que queremos comprar residencia y
pero
a veces
hay un derecho propietario, y si alguien le ofrece dinero a una persona
no, de hecho y sí, pero lo que sí el gobierno, lo que sí deberían estar invirtiendo esfuerzos desde el Congreso de los Estados Unidos y los grupos de cabildeo de la diáspora puertorriqueña y de todo el mundo es en fomentar en que se reabra un programa de construcción de viviendas a bajo costo. O sea, ¿y qué es una vivienda a bajo costo ahora mismo con la inflación y el costo del aumento de las propiedades en Puerto Rico? Pues debe ser una propiedad de entre unos grupos de 70 a 110 o $120,000. En ese renglón tiene que haber una mayor construcción de propiedades en Puerto Rico para garantizar que los jóvenes también podamos comprar residencia. Pero no es culpa del que viene a invertir o que compró un espacio abandonado. Mire, Carmen, tú sabes que los otros días, ya sea como un mes, aquí en el Paseo de Diego, una buena compañera creó una pizzería, se llama Selena, excelente. Y Amanda, que es la hija de Teresa Machuchal, que era María Chusema, ella creó esa pizzería y la estaban acusando de que ella estaba desplazando gente en el Paseo de Diego. Pero si en el Paseo de Diego no hay nada. Bueno, pero los que íbamos al Paseo de Diego, cuando para allá para los 90 hacer las compras de Back to School en Capri, en Topeca, en Humberto Vidal,
en la Gloria,
los que íbamos, eso era para los 90, desde la explosión lamentablemente de Río Piedra, que tú la cubriste, desde ahí, desde todo ese proceso hasta hoy, ahí lo que ha habido, lo que ha habido es un debacle en Río Piedra y no ha habido nada.
No, que desgraciadamente.
Y la estaban acusando de desplazar.
Dice Manuel, estos grupos que creen en la independencia y luchan por la independencia, que se llaman ellos mismos diáspora.
Pero esa no es la pregunta: que si el alcalde de todavía es PNP o ahora es diáspora, sí, o ahora es alianza.
Son estos grupos los que están llevando el mensaje equivocado.
Pero le aguantaron la mano así a la fuerza.
No le aguantaron la mano, pero yo creo que alguien lo indujo a error. Debo. Y estoy aquí tirando, ¿verdad? Tal vez hay una persona allá que tiene algún tipo de Airbnb o algo en la montaña de Utuado, ¿verdad? Que está haciendo negocio. Pero yo creo que, nuevamente, yo creo en la ley 22 y cuando vea a Jorgito le voy a preguntar por qué firmó la carta para entenderla. Pero estos grupos, de verdad, estos grupos son bien interesantes porque ellos se llaman diáspora a ellos para hacernos ver que somos diferentes a los estados cuando realmente es un movimiento de ciudadanos americanos interestatal. Porque yo sepa que se mueve de Florida a Atlanta o de Atlanta a Florida no se llama diáspora. Son simplemente ciudadanos americanos moviéndose donde está el negocio, donde hay mejor calidad de vida. Ellos se llaman diáspora, se llaman así, hacen todo lo que quieren hacer, pero para Puerto Rico la independencia, para Puerto Rico lo menos, pero ellos allá viviendo hasta ahora.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.